Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 3 de agosto. Quédese aquí con nosotros. Mucho, mucho que darle a conocer. Iniciamos con el tema que ha estado en la discusión tanto de la opinión pública como de la publicada, y es que los libros de texto, cuya polémica se va incrementando, pues es tema que no ceja desde hace ya varios días. El presidente López Obrador nuevamente salió en defensa de ellos y hasta se dio tiempo de jocosamente rechazar que se traten de libros comunistas, ve usted.
Por los contenidos de los libros de texto gratuitos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no preocuparse, porque dijo están muy bien hechos y participaron en su elaboración especialistas, pedagogos y maestros. Dijo que si no se han presentado los libros oficialmente es por motivos jurídicos, ya que primero se tienen que dar a conocer los lineamientos, pues de lo contrario podrían proceder amparos. Consideró que el rechazo es por consigna y por motivos ideológicos, pues en la mayoría de los casos no los han leído.
Pues si enseñan el credo de la 4T, están re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, no traen eso. Es pura invención, porque es un trabajo de elaboración donde participaron muchísimos especialistas hasta tener los libros. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística.
Y ante la campaña de TV Azteca, donde se habla de libros comunistas, el presidente se burló y dijo que ven ovnis y comunistas. Y en medio de risas puso la canción de Los Marcianos Llegaron Ya.
Esta noche en hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpa a mi amigo a la Torre por lo que dije, pero es que se están pasando, ¿no?, con eso de el comunismo y los libros de texto.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues ya ve usted, andan diciendo también que ahí están las clases de educación física, de deportes, ya con los nuevos libros de texto, porque traen el virus comunista. No les crea. Y miren, en ocasiones al presidente le gusta cerrar, despedirse de la conferencia mañana con música. Hoy lo hizo nuevo, pero quien cantó fue el mismo, y es que con inteligencia artificial interpretó a mi manera canción, pues le recuerdo, original de Polanca, cuya interpretación de Vicente Fernández la volvió muy popular aquí en México, e inspiró a Andrés Manuel López Obrador a dejar este mensaje musical y cibernético y político.
La inmensidad sin conocer jamás fronteras.
Pues sí, no hay duda, el presidente hace las cosas a y muy a su manera. Bueno, regresando al tema de los libros de texto, esperaremos a que el gobierno dé a conocer los lineamientos, los planes de estudio y oficialmente pues los libros ya físicamente, porque pues realmente como tal nadie fuera de la SEP o de Presidencia los ha visto, los ha tenido en sus manos. En tanto, ¿qué cree? Los estados ya han comenzado a tomar decisiones. En Guanajuato existe una suspensión para no entregar los libros. En Nuevo León, la secretaria de Educación, Sofía Leticia Morales, aseguró que han comenzado con docentes, padres de familia y sociedad civil análisis de estos libros de texto y que los aplicarán de acuerdo a lo que llamó el sello Nuevo León. En tanto, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos adelantó que ahí no se van a distribuir.
Aquí es una instrucción por parte de la gobernadora a la Secretaría de Educación Pública de detener esta distribución de libros bajo también la figura del amparo.
Del otro lado, las y los gobernadores de la Cuarta Transformación publicaron un desplegado para defender los nuevos libros de texto que representan, dice, una mejor educación para las y los niños del país. De igual manera, criticaron las declaraciones de Marco Cortés que le presentamos ayer aquí en este espacio, en las que llama a destrozar los libros, arrancarles páginas. Por cierto, hoy Claudia Sheinbaum habló sobre cómo la educación transforma naciones.
Pero la educación sobre todo transforma naciones, transforma ciudades y transforma naciones. Por eso siempre voy a ser una defensora de la educación pública y de la educación como parte fundamental de la transformación.
Cambiamos de tema porque luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que existen indicios de violencia política de género en los dichos del presidente López Obrador contra Xochitl Gálvez, deberán revisarse 4 conferencias mañaneras. Andrea Meraz, tú nos tienes la información. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. La Comisión de Quejas del INE solo tiene que resolver medidas cautelares por violencia política de género en 4 conferencias matutinas realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no de las 7 que denunció Xochitl Gálvez. De acuerdo con la sentencia del tribunal, las expresiones del 3, 4 y 5 de julio no reproducen mensajes atribuidos a violencia política de género, sino que se sustentan en la crítica dura que hace el Ejecutivo Federal. Los dichos del mandatario en estas conferencias refieren que la senadora es representante de Carlos Salinas o Claudio X González, es la candidata de la mafia del poder y que solo ha ganado elecciones en Las Lomas. A consideración de los magistrados de la Sala Superior, las expresiones son debido a la actividad y aspiración política. Sin embargo, las conferencias que sí deben tener un nuevo análisis son las del 10, 11, 14 y 17 de julio, fechas en las que López Obrador sostuvo que Xochitl Gálvez es empleada de la oligarquía y que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Esta sentencia fue aprobada por mayoría con los votos concurrentes de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata, quienes expusieron que las medidas cautelares debía imponerlas la Sala Superior y no esperar a que el INE resolviera. Es el reporte. Muy buena noche.
Al ser cuestionado sobre esta decisión, el presidente López Obrador pues la criticó, aseguró que no es violencia de género, ya que nada tiene que ver con que Xochitl sea mujer. Lo que él ha dicho, incluso señaló que ha dicho cosas similares a Felipe Calderón y reiteró sus acusaciones en contra de la senadora de haber hecho contratos por 1,000,000,000 de pesos y ser la candidata de la oligarquía.
¿Cuál fue la expresión que utilicé? Que viola sus derechos como mujer.
Sustenten sus méritos, sino en la decisión de un grupo de hombres. Eso es lo que argumentó.
Ah, sí, pero eso aplica para hombres y mujeres. Y necesitaban algo así, alguien que viniera de abajo, que vendiendo gelatinas llegó a ser empresaria, y además que mienta madre o que habla así con un poco de groserías, que eso era, ¿no?, lo que la gente estaba esperando.
Bueno, pues hablando de violencias, la respuesta del aspirante a liderar el Frente Amplio por México llegó desde Querétaro. Xochitl Gálvez le dijo al presidente López Obrador machito, que no le importa la ley, y aseguró que no la va a doblar, dijo, por más violencia que llamó hacia ella, y dijo que con ella el presidente va a conocer la horma de su zapato.
Que el presidente va a seguir, pero el apoyo va a seguir. Entonces la horma de su zapato del presidente es que cree que me va a doblar, y no me va a doblar. No soy una mujer que se doble ante nada. Soy una mujer que pelea, lucha y va a seguir luchando porque me asiste la razón. Soy una mujer honesta, trabajadora y valiente.
Mencionado por el presidente López Obrador, el diputado Santiago Krill, pues dijo al presidente que su dedito no tiene injerencia en el proceso de selección del Frente Amplio por México, y en respuesta a la referencia que hizo de él en la conferencia mañanera, le respondió de la siguiente manera. Escuche usted.
Lamento mucho que, siendo presidente de todos los mexicanos, siga con sus traumas y complejos y termine por no entender que todos somos mexicanos con los mismos derechos. Si algo le urge al país es la reconciliación y no seguir dividiendo y polarizando. Por último, le recomiendo que aproveche sus últimos meses en el cargo para ponerse a gobernar y dejar de violar a diario la ley y las medidas cautelares del INE.
Bueno, eso dijo hoy el diputado Santiago Krill, y sí tiene razón que pues ya no haya polarización y que no existan insultos de uno y del otro lado, porque ya ve que, como acusan supuesta violencia política en razón de género, también le dicen machito, o como en el aniversario de la Constitución, habló muy bien, por cierto, Santiago Krill, con un discurso con tintes históricos incluso sobre un llamado al diálogo y al no insulto, pero a los tres meses ya anda diciendo que el presidente es unas pues burras con P, dijo la palabra él, no la voy a repetir aquí, no sé si usted se acuerda, pues ojalá y se pongan de acuerdo, y sí se necesita una reconciliación. Finalmente, lo he dicho en este espacio, aquí todos somos mexicanos y a todos nos conviene que le vaya bien al país. Nos vamos a una pausa, regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le hemos informado puntualmente las conclusiones y la salida del grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigaban el caso Ayotzinapa. Hoy, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno de México va a continuar con las indagatorias y lo asumirán como asunto de Estado bajo cuatro ejes que han pedido atender los padres y madres de los normalistas, entre los que destacan la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería y el trasiego de droga de Iguala a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Alejandro Encinas aseguró que estos temas han sido atendidos y se comprometió a profundizar los trabajos. Escuche.
Hoy encaramos una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación, cuyos resultados no tienen precedente, por lo cual, a partir de esta semana, estaremos informando de todas las acciones que realiza la Comisión del caso Ayotzinapa, de lo que hemos realizado en los últimos 4 años, y lo haremos como desde un principio, sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familias.
Ayer por la noche, tanto el gobierno de Texas como la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmaron que 2 personas lamentablemente fallecieron al intentar cruzar el río Bravo. Fueron localizadas en las boyas esas que han colocado para evitar el cruce. Óscar Zúñiga, voy contigo. Muy buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que se han generado las primeras consecuencias funestas por la decisión tomada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas de manera ilegal en el río Bravo, pues se ha registrado la muerte de 2 personas que quedaron atrapadas en las mismas intentando cruzar hacia los Estados Unidos. En hechos separados, se encontraron los cuerpos de migrantes que pretendían pasar este cerco, encontrando un desenlace fatal. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como el Instituto Nacional de Migración informaron que uno de los cuerpos localizados ayer por elementos del Grupo Beta en el cauce del río Bravo es de un migrante hondureño de 20 años de edad, quien fue identificado por su madre y lo reconoció por los tatuajes que portaba. Ante ello, el gobierno de México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola la soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes. Juan, el reporte.
Bueno, ante esta situación, el gobierno de Texas defendió su bloque de boyas. Autoridades declararon que uno de los migrantes habría fallecido río arriba y que la corriente lo habría dejado en las boyas. Vamos a otro tema, uno que ha generado también indignación, el de Santiago, adolescente golpeado por un sujeto al que le dicen el tiburón, pero se llama Fernando Medina Ramírez. Si usted lo ve, ahí está en la pantalla de atrás, pues haga un llamado a las autoridades. En un restaurante en San Luis Potosí, golpeó a Santiago, lo pudo haber matado. Finalmente, hoy el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, se pronunció al respecto. Si bien no han localizado, ni mucho menos detenido a esta persona, bueno, se asegura que no quedará impune.
Entonces sí, va a ver todo el peso de la ley, vamos a aplicar todo y bueno, pues ahorita todo el mundo está buscándolo, lo tenemos que encontrar y bueno, pues en próximas horas yo creo que da resultados. Sí, va a haber ficha roja, ya hay, de hecho, ya hay ficha roja, para el que no sabía, bueno, ya hay ficha roja, y bueno, se va a empezar a buscar por cielo, mar y tierra, ¿no?
Vamos a temas de la Ciudad de México. Ayer aquí le presentamos un trabajo de mi compañera Laura Cardoso. En él se ve cómo vecinos del Monumento a la Revolución se quejan de personas ambulantes, más bien fijos, que se han instalado en los alrededores del monumento, ocupando el espacio público. Incluso lo venden para comercio informal. Dicen ser una organización de personas indígenas con una demanda importante que es la de la vivienda, pero ya llevan ahí demasiado rato y esto más bien parece un negocio, incluso una extorsión. Venden productos chinos, por cierto. Ahí agradezco mucho que nos tome la comunicación Dunia Ludlow, subsecretaria de Programas, Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública. Pues Dunia, no sabes cómo te agradezco que nos tomes pues la comunicación esta noche. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias por la invitación. Ha sido jornadas largas ahorita porque estamos a punto de iniciar la novena fiesta de culturas indígenas y pueblos y barrios originarios en el Zócalo, a partir de mañana.
Pues justo sobre esto, Dunia, estas personas dicen ser indígenas, tienen un líder, llevan ahí 3 años... dicen exigir vivienda, pero más bien parece que se apropiaron del espacio público, lo venden productos chinos ahí, los vecinos pues no han recibido respuesta de las autoridades. ¿Qué está sucediendo, Dunia?
Mira, en el Monumento a la Revolución nosotros como subsecretaría ahí utilizamos los espacios de manera itinerante a través de las ferias artesanales, la parte que está delante del Monumento a la Revolución, así como otras plazas del centro histórico, para poder dar algún espacio para la venta artesanal de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Y justo en la parte trasera del Monumento a la Revolución, hace 3 años, en el año 2019, por una demanda de vivienda, se instaló en plantón una organización de comunidades indígenas que posteriormente convirtió ese plantón en un punto de venta.
¿Cómo se llama esta organización, Dunia?
Ahorita mismo no tengo el nombre.
Ahorita la buscamos. ¿El líder? ¿Te acuerdas cómo se llama el líder?
Sí, el que está dentro del... En el representante ahí es un compañero que se llama Faustino, que está junto con otro compañero que se llama Alberto Tello, que nosotros justo sí hemos hablado con ellos para retirar ese plantón con venta, derivado de las diversas quejas también que tenemos de los vecinos. De hecho, nos enviaron un escrito a la Secretaría de Gobierno. También hemos recibido ahí algún escrito de otras instituciones y ya fueron notificados también para que hagan el retiro lo antes posible. Y en ese sentido, bueno, es lo que venimos trabajando ahí por parte de la Subsecretaría de Programas y Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública.
¿Esto también compete a la Alcaldía Cuauhtémoc, Dunia?
Es una zona en la que el comercio y la vialidad debe de estar también... es competencia de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Te lo pregunto por lo siguiente... Perdón, Dunia, hemos estado viendo cómo en últimos días la alcaldesa Sandra Cuevas ha estado pues levantando sillas y mobiliario de distintos restaurantes en varias colonias de la alcaldía Cuauhtémoc y nos preguntamos, bueno, ¿por qué no también pues resuelve el tema de personas que se han apropiado del espacio público para vender ahí productos de dudosa procedencia?
Bueno, ojalá que no lo haga de esa forma, porque además la forma en la que está procediendo la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues es muy lastimosa y no sigue los procedimientos debido, y pues al final ahí también se encuentran personas que pertenecen a grupos vulnerables. Yo espero que a través del diálogo, y espero que también a través de las mesas que se tienen con la Secretaría de Gobierno, sea algo que se resuelva muy pronto y podamos recuperar no solamente esa plaza, sino la Plaza de Santo Domingo, que está ahorita también en las mismas condiciones. Y regresando a tu pregunta de a quién le toca, sí, efectivamente la zona de Tabacalera, al ser vías secundarias, corresponden a la alcaldía, pero específicamente el Monumento a la Revolución tiene una gestión tanto del gobierno de México como el gobierno de la Ciudad de México históricamente. De hecho, no, el gobierno central es el que atiende el mantenimiento del Monumento a la Revolución, y es por eso que se autorizan desde el gobierno central diferentes actividades en esa plaza, ¿no? Como uh-huh. es la carpa del Bienestar que está ahí, o las ferias itinerantes que nosotros hacemos temporalmente, ¿no? Sin embargo,
¿pero qué piden, Dunia? ¿Qué piden estas personas? ¿Qué es lo que están exigiendo?
Inicialmente con una demanda de vivienda, una demanda de vivienda que entiendo que a través también del INVI se está gestionando, pero el problema, y es justo también el diálogo que nosotros hemos tenido con esa organización, es que no es un plantón como tal, sino son espacios de venta de, uh-huh. para comercializar el espacio, que cada vez está siendo más grande, ¿no? Entonces cada vez también se está perdiendo un espacio público de la ciudad.
¿Cómo cuántos son, ¿Cuántas personas habrá?
La última vez que nosotros hicimos el conteo, contamos 44 puntos de venta. Y que, pues como comentan en la nota, la mayor parte, o si no es que la totalidad de los productos que se venden ahí, pues no son artesanías y no representan a la comunidad uh-huh. indígena que está solicitando una demanda de vivienda, no de espacios de venta, porque también esos grupos solicitan a la Secretaría de Gobierno espacios para venta, ¿no?
Cuando ¿cómo resolver el problema y que se respeten sus derechos? Es una población vulnerable, pero al mismo tiempo se rescata el espacio que es de todos.
Yo creo que justo utilizar el espacio para lo que es correcto, yo creo que ahí sí pronto debemos resolver cómo ir recuperando ese espacio. Y en el caso de la demanda de vivienda, pues entrar a los proyectos del INVI. De hecho, una vez que se entran a los proyectos, pues hay diversos programas de vivienda en renta, etcétera, para poder apoyar en tanto que se hacen esas viviendas a las comunidades.
¿Hay voluntad para hacerlo, Dunia?
Pues sí, exacto. Para llegar a eso, pues es importante tener voluntad en permanecer y respetar los acuerdos que se dan en las mesas de diálogo, ¿no? Porque sí nos pasa que se rompen de manera constante los acuerdos, y entonces por eso es difícil dar seguimiento a una agenda.
Pues estaremos muy pendientes. Mientras, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado la comunicación, que nos digas cuál es la postura del gobierno de la Ciudad de México, y muy importante, que hay voluntad para resolver una legítima demanda de vivienda, pero pues también la usurpación del espacio público. Dunia, muchísimas gracias, te mando un abrazo y estamos en comunicación en este y en otro tema.
Muchísimas gracias a ti.
Hecho. Dunia Ludlow, muchísimas gracias. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí, las actividades de la y los aspirantes a la coordinación de la transformación y también de representantes del Frente Amplio por México.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, vamos con los recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la transformación. Claudia Sheinbaum Por la mañana sostuvo un encuentro con jóvenes universitarios de Monterrey, ante quienes habló sobre varias cosas, compartió su visión de la educación, la cual aseguró transforma naciones. Hace unas horas en Santa Catarina, donde ve usted estas imágenes de atardecer, allá en Nuevo León, habló de seguridad y destacó la reducción en los índices de feminicidios que consiguió siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Fue clara. Las mujeres tienen la capacidad para garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Escuche.
Academia y política es parte fundamental de la transformación. Ciencia y política no pueden estar desligados. La educación y la transformación del país no pueden estar desligados. Y por eso, como jefa de gobierno, uno de los ejes centrales de mi gobierno fue la educación pública.
En el 2018... la inseguridad allá en la Ciudad de México estaba peor que nunca, pero que nunca, ¿eh? Porque había habido un jefe de gobierno bien corrupto, que además no atendía la seguridad. Y les voy a decir una cosa, dijeron eso, pero ¿saben qué? De cuando llegué a cuando terminé, bajamos en 58% los índices delictivos en la ciudad. Bajamos en 51% los homicidios, bajamos el robo de vehículo, el robo en transporte público, el robo a conductor pasajero de vehículo. ¿Y cómo le hicimos? Bajamos los feminicidios también por una política especial para las mujeres. Lo hicimos con una estrategia, pero sobre todo con mucha honestidad. Pero demostramos que claro que las mujeres podemos, sí podemos. Tenemos capacidad, tenemos fortaleza. Si una mujer puede con su casa, puede con sus hijos, puede con su familia y sale a trabajar, pues ¿qué no vamos a poder las mujeres?
Por su parte, Marcelo Ebrard, en un recorrido por el estado de Guerrero, habló sobre la polémica de los libros de texto y señaló que esta se debe al proceso de sucesión, ya que hoy se tiene un momento muy político en el país. Dijo, cuestionado sobre los videos en los que se ve a Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, en un desayuno con uno de los líderes de los Ardillos, Marcelo Ebrard se limitó a señalar lo siguiente.
Tendrá que hacerse una investigación, o sea, no puede haber impunidad para nadie, no importa qué partido.
Adán Augusto López, por problemas logísticos, no pudo salir de Tabasco a tiempo con dirección a la Ciudad de México, en donde finalmente sí llevó a cabo asambleas informativas. La primera de ellas la tuvo que encabezar Leonel Godoy, que forma parte de su equipo de trabajo. Ya en Coyoacán, Adán Augusto López ya llegó ahí, aseguró que la campaña contra los libros de texto es pura politiquería, aseguró que él ya los leyó y que las apreciaciones sobre redacción y ortografía se pueden corregir.
Es evidentemente una estrategia del bloque conservador. Lo lamentable es que ahora pretendan con sus politiquería detener un proyecto educativo que decidieron más de 30 millones de mexicanos.
En Nayarit, Ricardo Monreal destacó y defendió la política social de la Cuarta Transformación. Aseguró que el gobierno, el presidente López Obrador, es el que más ha invertido en los programas sociales para apoyar a los grupos más vulnerables del país.
El presidente López Obrador está invirtiendo más que ningún otro gobierno del pasado en programas de bienestar. En Nayarit, los programas sociales han sido multiplicados, casi 500 mil beneficiarios. Los planes de justicia para los pueblos indígenas benefician a miles de habitantes. Gracias a la Cuarta Transformación, Nayarit está siendo atendido integralmente en materia de salud.
En Reynosa, Tamaulipas, el aspirante petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que el Estado ha sufrido de violencia, de inseguridad por los malos gobiernos, como el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien debería, dijo, estar en la cárcel.
Hace rato que no venía a Reynosa, la frontera, el inicio de la patria y el final de la patria también, tan sufrida población, tan trabajadora, tan echada para adelante, y que ha estado atrapada por décadas por la violencia criminal de los grupos del crimen organizado y no pocas veces de la complicidad de los gobiernos con esos grupos. Cabeza de huevo, el exgobernador de Tamaulipas, Antón Peligroso, que debería estar en la cárcel.
Finalmente, el aspirante verde ecologista Manuel Velasco, quien se encuentra en Durango, se pronunció hoy a favor de un proyecto de nación. Dijo que se necesita uno que unifique al país y que haga a un lado la polarización. Manuel Velasco hizo un llamado a buscar puntos que sean de coincidencia.
Y lo que nosotros estamos planteando es una política de más acuerdos y de menos pleitos, que privilegiemos cuáles son los proyectos, cuáles son las necesidades de la gente de Durango. Hay que hacer un lado la polarización que no le sirve a nuestro país y buscar puntos de coincidencia, un proyecto que unifique al país, un gobierno de unidad nacional.
En la acera de enfrente, Enrique de la Madrid, aspirante a liderar el Frente Amplio por México, él dijo que el gobierno del presidente López Obrador se mantiene del trabajo que hicieron los panistas y los priistas en los últimos 40 o 50 años. Y como ejemplo, pues habló sobre los sistemas de seguridad social, lo económico, y dijo que lo que queda del sistema de salud, escuche.
¿Y que hicimos cosas mal? Sí, pero la mayoría las hicimos bien. Porque estos señores hoy viven de lo que hicimos los últimos 40 o 50 años. Si les queda algo de servicio de salud, es por el servicio de salud que hicimos nosotros, los mexicanos. Si queda algo de infraestructura, es por lo que hicimos nosotros en los últimos 40 años. ¿Sí? Si la gente te dice en la calle, oye, queremos otra vez escuelas de tiempo completo, pues es que había.
Pues bueno, bajo esta lógica, pues también yo estoy aquí dándole hoy las noticias gracias a que, pues, Adán le ofreció una manzana a Eva. Nos vamos a temas internacionales. Hoy fue nuevamente un día histórico, luego de que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acudió a la corte para escuchar las imputaciones en su contra por presuntamente querer revertir los resultados electorales en 2020.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó en libertad este jueves luego de declararse no culpable de los 4 cargos criminales de los que se le imputan por supuesto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020 en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. La jueza Muxila Opayaya fijó la siguiente vista contra el expresidente para el 28 de agosto y le impuso una serie de condiciones para su liberación. Trump, de 77 años, se enfrenta a penas que podrían sumar hasta 55 años de cárcel por conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Estos cargos están relacionados con los sucesos ocurridos entre el 3 de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores asaltó el Capitolio mientras se ratificaba la victoria de Biden. Luego de finalizar la comparecencia, el expresidente Trump señaló que se trata de una persecución política que se está realizando en contra de él a propósito de las nuevas elecciones que se avecinan.
This is a very sad day for America. When you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him or you prosecute him. We can't let this happen in America.
Antes de abandonar el juzgado, Trump tuvo que aceptar una serie de condiciones para seguir en libertad, como no violar la ley federal o estatal, asistir a la corte cuando se le requiera y no comunicarse con los testigos, a menos de que sea a través de sus abogados o en presencia de ellos. Además, se le prohibió viajar fuera del país sin permisión judicial y se le ordenó entregar su pasaporte.
¿Qué más sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, muy buenas noches, voy contigo.
Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló a la fiscalía que parte del dinero ilegal que recibió y por el cual está procesado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito entró a la campaña electoral de 2022 del jefe de Estado. Onixis Miranda, una cantante mexicana que conmovió a cientos de personas tras haber rendido un homenaje a Juan Gabriel, desapareció junto a su padre después de que viajaran el pasado 24 de julio a California, Estados Unidos, para tocar en un evento. Una corte de apelaciones permitió que se mantuviera una regla que restringe el asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La decisión es una gran victoria para la administración Biden, que había argumentado que la medida era parte integral de sus esfuerzos por mantener el orden a lo largo de la frontera con México. En más información, un hacendado acusado de haber amenazado con tirotear al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva fue arrestado por la Policía Federal en Pará, estado amazónico que el líder progresista tiene previsto visitar a partir del viernes. Y por último, Venezuela prohibió la venta y el uso de cigarrillos electrónicos, según una resolución que prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución y circulación, entre otras cosas, publicada por el Ministerio de Salud en la Gaceta Oficial.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Muchísimas gracias, Cintia, por esta información. Pues vaya, vaya situación la que se está viviendo en los Estados Unidos con el tema de Donald Trump y sus problemas legales. Acusa a Donald Trump que lo quieren bajar de las próximas elecciones de los Estados Unidos, que no quiere que contiendan. Pero bueno, finalmente, en caso de que fuera así, pues esto no es atenuante de los presuntos crímenes que cometió. Ya ve usted, son de varios tipos, incluso delitos electorales. Estaremos muy pendientes y muy pendientes también de lo que sucede allá en los Estados Unidos con una América profunda que nunca, nunca estuvo dormida. Siempre ha estado presente y ahora se manifiesta teniendo a Donald Trump. Imagínese usted. En las preferencias electorales. Nos vamos a una pausa. Al regresar, pues es jueves de la charla y del rap con Rafael Barajas, el Fisgombol.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Oiga, ¿ha visto que el tema de los espectaculares, de las corcholatas, pues ha estado en la mesa pública, en la discusión? Hay uno nuevo, pero este, miren nada más, este pues desde el cielo lo publicó hace un rato Marcelo Ebrard, un mensaje de Walton. ¿Se acuerda usted de Luis Walton? Él fue alcalde en Acapulco, murió lamentablemente el año pasado. Pues ahí tiene usted un espectacular en donde pues desde el cielo le encarga a Marcelo su pueblo, como me recuerda el pajarito que le hablaba a Chávez. En fin, seguimos con la información. Mire usted, en temas de seguridad de la capital, hoy al mediodía la activista Isabel Miranda. Bueno, esta información se la tengo más adelante. Primero vamos con Rafael Barajas, el Fisgón. Me están diciendo que hoy jueves, pues como cada jueves me reuní con él, platicamos de varios temas, de gelatinas, de libros de texto, y nos rapeó. Acompáñame. Pues aquí ya en jueves y pues andamos con antojo de gelatinas y lástima que Xochitl pues ya no vende gelatinas porque ya me contaron, no sé si sea cierto, que parte de su éxito es que te vendía una gelatina por una cantidad de dinero, pero te ponía el 30% más ahí arriba en la gelatina. El 30% más, para hacer un 130% de gelatina sabrosa.
Tiene una empresa exitosísima, fíjate, ella lo dijo con toda claridad, es una empresa en la cual su familia tiene el 130% de las acciones. Hombre. Y eso...
Tienen más acciones que la totalidad de las acciones, tienen un chorro de acciones.
Sí, claro, claro. Yo sí, lo que quiero saber es... ¿Dónde aprendió matemáticas? Igual, pues, quiero saber dónde Fox aprendió a escribir.
Pues seguramente en su casa le arrancaron las hojas a los libros de texto y por eso no pudieron aprender las materias.
Moda el día de hoy.
Sí, sí, sí.
No, es increíble el debate que se está dando alrededor de los libros de texto. Porque yo sí creo que si alguien necesita estos libros de texto son precisamente estos actores. Fox necesita aprender español o castellano, como él diga. Y yo sí creo que Xochitl necesita decirnos dónde aprendió matemáticas. Y es un debate muy viejo, es un debate que de hecho data del siglo XIX. Uh-huh. Tiene que ver con el hecho de que durante siglos, fue la Iglesia mexicana la que tuvo el monopolio de la educación. Uh-huh. Y esto se le quita pues en la década de los 30, cuando se plantea el proyecto este de la educación socialista, que no era un proyecto de adoctrinamiento socialista. Se llamaba socialista estrictamente porque defendía el canon social plasmado en la Constitución de 1917. Y en tiempos del cardenismo hubo una protesta muy fuerte de padres de grupos de padres de familia impulsados por la ultraderecha porque había educación sexual.
Igual que ahorita.
Pues imagínate.
Además, en un país como el nuestro, Fish, en donde hay un altísimo índice de embarazos en niñas y en adolescentes.
Así es. Y entonces eso era parte de las enseñanzas de los libros de texto y eso fue el motivo del primer litigio serio entre la ultraderecha y los libros de texto. Y luego hubo otro pleito muy importante en los libros de texto en tiempos de Adolfo López Mateos, donde incluso se unifican sectores empresariales para preguntarle al presidente López Mateos si era comunista porque no se hablaba de propiedad privada, toda una serie de cosas. Y también fueron libros de texto muy importantes los que se hicieron en tiempos de López Mateos. Eran libros de muy buen nivel y de muy alta calidad. Y hoy en día se revive este pleito, pero además con una tendencia macartista increíble. Es decir, el debate contra los libros de texto tiene un sesgo macartista que nos remonta a los Estados Unidos de la década de 1950. Javier Alatorre se lanza a decir que el virus del comunismo ha regresado, del comunismo castrochavista, lo cual me parece un despropósito total, ¿no? Y pues con ese motivo Jesús escribió una música, un son de marimba, y yo escribí una letra sobre los libros de texto, a ver si les gusta. Jesús Echevarría es el autor de la música.
Hagan de tos, que no siga la ignorancia de las Xochitl y de los Fox.
Ay, buena pieza, como siempre. Muchas gracias a Jesús Echevarría, por supuesto, a ti. Y bueno, pues ya con el virus del comunismo castrochavista.
Fíjate, lo que sí está, el virus del comunismo obviamente es un chiste.
Claro.
Digo, pero lo que sí es real es el virus de la desinformación.
Uy, sí, y ese es súper patológico y hace muchísimo daño.
Así es.
Pero hay vacunas, lo que pasa es que les quieren arrancar las hojas.
No, lo que hay que hacer es desconectar las televisoras que te lanzan estas campañas de descrédito. Lo que hay que apagar todo aquel medio que te esté haciendo cosas de descrédito. Eso es lo que hay que hacer. Pero fíjate que sí es el tema de la desinformación, sí es un tema delicado.
Sí, sin duda alguna.
Porque eso sí está activado y sí plantea problemas muy serios a nivel social.
Sí, son herramientas y también en redes sociales y en internet que ahí proliferan. Y aquí no le apague, aquí préndale, porque aquí sí la informamos y la desinformación aquí la analizamos y la desmenuzamos.
No deje de ver a Juan.
Ni al FIS, gracias FIS.
Pues muchas gracias a Rafael Barajas, el Fisgón, y a Jesús Echevarría por esta música que nos interpretaron. Y vamos a temas de la capital. Se lo adelanté hace unos segunditos. Hoy al mediodía, la activista Isabel Miranda de Wallace compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a unos niños en una calle, ahí lo tiene usted, mire, ahí está llegando el automóvil, hay unos niños, parecería que son arrebatados de la mano de un sujeto. El chiste es que ella denuncia un secuestro que no fue secuestro. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, le informó que se trata de una disputa familiar por la patria potestad de los menores, que la madre ya declaró ante la fiscalía, que los niños ya están con ella, y que se trató de sustracción de menores, no de secuestro. En otro tema al que le hemos dado seguimiento, el de la cooperativa de la Cruz Azul, pues le informo que inauguró nuevas áreas de hospitales Cruz Azul en la comunidad de Las Lagunas, en Oaxaca, y para la cooperativa
pues esto es una muy buena noticia. Con estas iniciativas en las que se invirtieron 117 millones de pesos, pues se busca sin duda alguna mejorar la salud de la comunidad. Otro tema tiene que ver con la aviación. La dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tomó la decisión de cerrar todas las operaciones de la empresa Aeroméxico en la Terminal 1. Ya no va a operar ahí. Ahora todo para ellos se concentrará en la 2, para ellos y para los pasajeros. De usted esta información de mi compañero Oscar Zúñiga.
El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, indicó que debido a la saturación de la Terminal 1, se rescindirán los contratos y el 13% de los vuelos que tiene Aeroméxico para la operación de espacios y en 30 días deberán mudarse a la Terminal 2.
La primera de las medidas ya se anunció y fue en la Terminal 1, que las posiciones que desde 2021 gozaba Aeroméxico en Terminal 1 ya se van a cerrar de manera definitiva. Eso representa el 13% de las operaciones totales diarias de Aeroméxico en el aeropuerto. Contractualmente se le dan 30 días para que sea la fecha que marca el contrato, y en 30 días entra en vigencia la suspensión.
Sin embargo, algunos usuarios de Aeroméxico en la Terminal 1, como María Izquierdo, señalaron que esta decisión no ayudará a desahogar la saturación.
Creo que tenemos buen acceso a ambas terminales, sin embargo, mantenerlo aquí para ciertos vuelos, la verdad que lo hace más sencillo, ¿no? Como que ya los usuarios sabemos qué vuelos se toman desde la Terminal 2, que hay internacionales transatlánticos que son de acá, entonces creo que no sería lo más acertado, ya que ya terminal también se satura mucho.
Bueno, pues ahí está, los pasajeros de Aeroméxico irán al Felipe Ángeles. Con esto yo me despido por hoy, mañana lo espero en punto de las 10 de la noche, mañana viernes ya. Mientras tanto, pues pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.